No habéis dicho nada del GNC, incluso habéis comentado la opción del Sandero con GLP. En nuestro caso, habla ya de su caso personal, que hacemos más de 30.000 kilómetros al año y vivimos en Madrid, utilizábamos coches diésel. Cuando apareció el León TGI, nos pasamos a él con tan buenos resultados que hemos repetido y estamos ya con el segundo. El coste de compra es inferior al diésel y el gasto de combustible también. El único inconveniente es que hay pocos sitios donde repostar y pocos modelos para elegir. Pero en el caso de esta persona que estaba interesada en el León y en Madrid, no hay problema de repostaje. Es una opción mejor que el diésel. En mi opinión, es la mejor opción que hay ahora para quien haga muchos kilómetros y tenga GNC a mano y, por supuesto, que le encajen los modelos que lo utilizan. Saludos. Sí, justo es un correo electrónico que recibimos la semana pasada, que leímos la semana pasada, en el que, fíjate, estaba entre el León y el Sandero y nos preguntaba, ¿diésel o gasolina? Precisamente por esto que acabo de decir, ¿no? Las dudas que está planteando el tema del combustible y las políticas de contaminación. Y le dijimos que a pesar de todo lo que escuche del diésel, la mejor opción para él era el diésel. Y hablamos, en efecto, del Sandero GLP y con buen tino nuestro oyente nos recuerda que el Seat León, que también aparecía en su correo electrónico, tiene una opción de gas natural. Que sí. Generalmente aquí, Francis, no solemos recomendar precisamente por haber pocos sitios para repostar, claro, con GNC, pero es verdad que estando en Madrid y viniendo a Madrid es más factible que haya gasolineras.
Bueno, en Madrid, incluso en el centro de Madrid, en Madrid en concreto, te vas a tener que desplazar bastante para buscar una gasolinera con GNC. Entonces, a mí me parece que el León, aquí no vamos a descubrir nada de que lo he defendido a capa y espada desde que existe, porque a mí me parece que es un compacto brillante, más brillante la última generación, pero bueno, aquí se unen dos cosas también. Primer punto, hay menos surtidores. Segundo punto, con la bajada de los depósitos de combustible, dando prioridad al GNC y limitando la posibilidad de cargar gasolina, pues también digamos que han dificultado un poco la compra de ese tipo de coches si te tienes que andar desplazando a echar gasolina a fuera de tu barrio, ¿no? Bueno, efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Es una opción, si pones Sandero, León y diésel, pues digamos que para mí las tres versiones, GLP, GNC y diésel, las tres opciones son necesarias o son interesantes. Pero claro, yo me pongo también a que viaja con uno y viaja con otro. Yo he viajado con GLP y he tenido problemas para encontrar GLP en Repsol, entonces, que son los que más han estado apoyando. O sea, no sé si lo comenté en antena, hice un viaje de Madrid a Puerto Llano, tuve que repostar en Puerto Llano, porque solo en Puerto Llano había GLP. En todo el trayecto paré en todas las estaciones de servicio y esperando que la Repsol tuvieran servicio en esto, no, vamos, es que muchas ni sabían dónde, preguntaba y decía, oye, ¿dónde hay GLP? No tengo ni idea. Entonces, bueno, vale, ni siquiera eso, yo me imagino con un coche de GNC, pues que vamos, yo no sé dónde están, pero vamos, se pueden contar, no con los dedos de una mano, eso es exagerar muchísimo, pero hay muchas limitaciones. Entonces, claro, recomendar, yo no sé dónde vive, recomendar un vehículo en el que vive en un sitio de la ciudad, o viene a Madrid y tiene que desplazarse 10 kilómetros por la capital, por la M30, para echar combustible, a mí, sinceramente, pues no me parece de recibo. Y no hay visos de que eso se arregle. Que vives al lado de una gasolinera que tiene GNC o donde repostan los autobuses de Madrid, que hay un surtidor para el público, pues estupendo. Cerca de la M40, a la altura de Hortaleza, pues estupendo. Pero si vives fuera de Madrid, pues claro, pues es un problema. O sea, te quiero decir que yo no veo de recibo desplazarte 15 kilómetros o 10 kilómetros para echar combustible, porque gasolina e incluso GLP lo vas a tener más cerca. Pero bueno, le doy la razón de que es un coche magnífico, de que el gas natural incluso es mejor que el GLP a nivel de contaminación, a nivel de una serie de cosas, pero por lo que sea, pues no se ha desarrollado. Solo apuesta el grupo Volkswagen y evidentemente pues apostando solo un grupo de fabricantes y el resto yéndose al GLP, pues no va a haber ninguna empresa suministradora que apueste, ni siquiera, no por montar un surtidor, sino siquiera por poner un surtidor pequeño en su gasolinera. Bueno, es así, o sea, yo Y le doy la razón al oyente, totalmente. A mí me parece
es una opción. Y tanto GLC perfecta, como GNC, a ver, lo importante es que tengas surtidores de este tipo de gas cerca. Entonces, si vives en Madrid puede ser. También es verdad que fíjate que criticamos bastante que en el Seat León en concreto, o en los coches de Seat, que dejaron de fabricar la opción GLP, o autogás, como se denomina en algunas gasolineras, y apostaron por el gas natural, los depósitos de combustible eran muy pequeños, ¿te acuerdas?
Por eso han puesto dos depósitos y han quitado autonomía de gasolina. Yo creo que eso ha sido una decisión tomada desde Alemania.
Está claro que dentro del grupo Volkswagen se toman las decisiones de cada marca, ¿no?
Y que ha obligado a países como España, a Volkswagen en España, a montarlo porque no montan GLP. Y a partir de ahí, bueno, pues se han encontrado con este problema, siendo coches, ya digo, brillantes. Pero claro, es que yo los sitúo o los comparo como si fuera un coche eléctrico, que te valen básicamente para alrededores y luego te tienes que desplazar a cargar, ¿no? Entonces, porque el viaje, ya digo, el viaje de kilómetros, pues puedes tener problemas en un viaje largo con un coche con GNC, y más aún si tienes solamente, no sé si son 10 o 15 litros de combustible, ¿no? Bueno, pues, pero vamos, ya digo que por eso yo no pienso, aun siendo brillantes, no me sale el pensar en GNC, porque es un sistema que de hecho Volkswagen ya está pensando en retirarlo, porque ya lo han dicho, se van a ir directamente a la electrificación.
Y abandonan un poco ese gas, que era como tercera vía. Tanto el autogás como el GLP o el GNC era una tercera vía. ¿Qué ha ocurrido? A ver, el GLP todavía es un derivado del petróleo. ¿Esto qué significa? Pues que es evidente que las petroleras, pues las gasolineras que vemos en nuestro ámbito y en nuestro hábitat, Repsol y demás, le sale a cuenta, porque es algo que está en sus manos. Es decir, que ellos pueden comercializar porque pueden, entre comillas, fabricar también. Es un derivado del petróleo, ¿no? ¿Qué ocurre con el gas natural? Pues que no lo es. No viene del petróleo. Es otro tipo de materia y no estaba tan presente. De hecho, en muchas gasolineras no había entrado. Por eso su red era mucho más discreta, llamémoslo así, la red de distribución de GNC, que la de GLP, ¿no? Porque el gas licuado de petróleo, como bien lo dice la propia palabra, es un derivado del petróleo, y todo lo contrario con el GNC, que es gas natural. Entonces, bueno, pues ese era un gran problema. Se ha quedado esa tercera vía ahí un tanto estancada, no ha llegado a cuajar, a pesar de tener un precio más barato, a pesar de que, bueno, ha habido una apuesta, a mucha gente le está saliendo muy bien, pero no ha llegado a cuajar, porque la electricidad un poco está eclipsando todo y parece, por lo que cuenta Francis, que las grandes marcas lo que van a hacer es... Bueno, no creo que se olviden, porque es algo que han desarrollado y lo dejarán ahí, pero irá desapareciendo de las opciones de los motores. Cuando vayas a comprar o configurar un coche, cada vez habrá menos GLPs. Existirá, yo creo que seguirá existiendo. Es verdad que les permite también contaminar menos a las marcas, y ya sabemos que tienen unos objetivos que son muy duros, pero bueno, yo creo que poco a poco es evidente que incluso con el paso de los años, tanto gasolina como diésel irán haciéndose cada vez más pequeños, estarán menos presentes, pero GLP y GNC morirán antes que la gasolina y los vehículos diésel. Pero bueno.
Claro, lo hemos dicho por activa y por pasiva, o sea, es que todo coche que tenga un tubo de escape tiene fecha de caducidad. Incluso los híbridos enchufables. O sea, todo que tenga un tubo de escape que esté emitiendo, pues tiene fecha de caducidad y no hay más tutía. Que será más o menos corta, que será más o menos larga. Evidentemente hay una discusión enorme con el tema de los híbridos enchufables, porque es una opción interesante y tal, pero al final volvemos a lo mismo. Tiene un tubo de escape que está emitiendo, y lo que se quiere es que los coches emitan, lo que se quiere es rebajar las emisiones, eliminar las emisiones, Y que los coches emitan cero. A partir de ahí, pues empezarán a decaer. A lo mejor ahora es el GNC porque Volkswagen no lo utiliza o no lo quiere utilizar. Después será el diésel, después será la gasolina, yo qué sé. O sea, No se sabe, pero lo que sí es verdad es que a largo plazo, a medio plazo, diría yo, a pesar de que en Glasgow unos estén poniendo, diga que se ponen de acuerdo, pero luego al final, como toman decisiones que no son obligatorias, pues bueno, pues vale, pues oiga, que tienes que hacer eso, bueno, vale, ya lo haré cuando pueda. Y en eso estamos y seguimos estando. Entonces, bueno, ahora, con la industria del automóvil sí se están metiendo bastante para que seamos limpios. Y bueno, y ahora que están diciendo que va a escasear de todo y que van a empezar otra vez a quemar carbón, pues me parece a mí que son soluciones que yo directamente es que ya no las entiendo, ¿no? Por eso me quiero limitar al tema del automóvil, porque si te vas a otras cosas, te pierdes, ¿no?
Bueno, nuestros oyentes están muy bien informados, los que sean habituales de los programas de esto que se está hablando ahora, de la gran escasez de microchips. Aquí estábamos hablando el año pasado ya, por estas alturas de microchips. ¿Por qué? Porque, bueno, ya nos daban pistas, pues, las propias marcas nos decían, oye, que es que está ocurriendo esto. Ya, y estábamos en 2020, ¿no? O sea, que a los oyentes no les tiene que resultar nada nuevo esto que ahora ya ha llegado al mainstream de las noticias, ¿no? Y que todo el mundo habla de la escasez y de, no solo de microchips, de más cosas.
De todo,
Pero en el mundo de la automoción, ya lo ha recordado muchas veces, esas imágenes de Campas donde hay coches parados completamente a la espera se han ensamblado y les falta, pues eso, los microchips, que en el fondo es una cosa como muy, entre comillas, sencilla de instalar, pero necesaria para los circuitos del coche.
Eso es.
Y que encarece el producto, porque claro, lo normal es que el microchip se ponga dentro de la línea de...
Sí,
claro. Que eso es lo sencillo, y luego pues lo tendrán o que meter otra vez en línea o hacerlo de una manera manual, que es evidente que eso va a encarecer los productos. Pero en fin, lo de encarecer los productos, fíjate, ya lo podemos ir casi adelantando, ¿eh?
No, vamos.
Vamos a estar en una inflación en los próximos años bastante potente, ¿eh? Bastante potente.
Que los oyentes piensen que a partir del 1 de enero les van a determinados vehículos lo van a subir, porque le van a volver a añadir el impuesto de matriculación. Y que las marcas están diciendo que van a tener que subir productos, porque lógicamente las necesidades económicas son unas. Si vendes muchos coches, pues las recuperas. Si vendes pocos coches, intentarás recuperarlas. ¿Cómo? Pues subiendo los precios. Y en eso estamos, ¿no? O sea que bueno, que por eso digo que tenemos que ir pasito a pasito de hoy, lo que va a pasar la semana que viene, porque son todo noticias que vienen muy deslavazadas, uno dice una cosa, otro dice otra, pero luego al final se van uniendo y van tomando cuerpo, y hombre, mira, si aquel dijo esto y el otro dijo lo otro, y lo vas uniendo y al final pues sacas conclusiones que, por como decíamos en lo de las ventas, pues no son demasiado halagüeñas para un futuro cercano. Nos ha pillado época de cambios, y los cambios es lo que tienen, que bueno, que vienen bien o mal, y hay que ajustarse. Y lo de, a pesar de lo que digan muchos, pues lo del tema del cambio climático, pues es una cosa que está ahí. No digo que no hayan existido cambios climáticos, pero no tan rápidos como está produciéndose esto, entonces las consecuencias serán también más rápidas y más seguidas, entiendo yo. Pero bueno, que yo lo que espero es que lo del automóvil sea, el cambio del automóvil sea un poquito más paulatino, porque ha habido, no sé si, mira, puedo hablar de esto, ha habido un estudio de movilidad y bueno, y claro, el transporte público lo ponen a caer de un burro, lo ponen a caer de un burro fuera de las grandes ciudades, y es así, es que tú vives en un pueblo y a lo mejor un pueblo a 50 kilómetros de Madrid tienes dos autobuses, uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Cómo organizas tu vida así? ¿Cómo organizas tu vida si tienes que ir a trabajar y a lo mejor volverlo a las 3 de la tarde? O sea, fuera de... Y claro, la gente tiene que coger el coche sí o sí. O sea, el coche es fundamental, como ha sido toda la vida. En ciudades, claro, las grandes ciudades ya no cabemos, debemos utilizar el transporte público. Pues también es verdad. Pero es que sales de la ciudad y ya me contarás. O sea, por eso el sistema que decían de hacer aparcamientos disuasorios es básico. Tú llegas con tu coche y llegas de Pernambuco, llegas a tu ciudad de trabajo, lo dejas en un parking y coges un transporte público que debe ser mejor todavía de lo que es. A pesar de que, por ejemplo, los metros funcionan muy bien, es un medio de transporte muy bueno, pero los autobuses están metidos en el mismo marasmo que el coche. Entonces, lo que decían, el transporte público se pone bien en ciudad porque estamos obligados a dejarlo y vamos a coger patinetes, bicicletas o drones, pero fuera de las grandes ciudades, el transporte particular es pésimo, porque se establece siempre con una cultura de recoger dinero, de que yo hago esto si me es rentable, pero es que no puedes dejar a una persona que vive en un pueblo sin transporte porque solo haya 5 habitantes. Al final cogen el coche y se quiere acabar con el automóvil, pero no se dan oportunidades de otro tipo. Pues la gente no dejará el coche y yo les alabo el gusto, claro, o sea. Entonces, bueno, pues
lo hemos hablado muchas veces aquí. Bueno, y creo que la gente que es fuera de Madrid habrá tenido la oportunidad también de estar, por ejemplo, en un parking como el de la T4, ¿no? Un parking de la T4 que es puro cemento o pilares y ya está. Bueno, lo que es un parking de varias plantas, ¿no? En muchas ciudades de todo el mundo lo que se hace es que a las entradas de digo, grandes ciudades o ciudades de tamaño medio, un gran parking... No. Y justo al lado una lanzadera de cercanías que te lleva pues al centro de la ciudad, ya sea Chamartín. Estoy hablando de Madrid y no me gusta mucho, pero para que
es
la
lo
gente
que tú estás diciendo.
¿No? Y eso, que realmente las instalaciones ya es... A ver, no están hechas, habría que hacer... pero es una inversión que te va a solucionar tantas cosas... Porque vas a conseguir que no entren tantos coches diariamente a Madrid. O sea, si facilitas la comunicación, la gente lo va a adoptar de una manera natural. Lo que no puedes hacer es, lo hemos dicho siempre, crear un servicio de bicis eléctricas o de bicis y no tener carriles bicis en la ciudad. O hacer que la circulación no respete los carriles bicis.
O algo mucho más grave. Es prohibir el automóvil cuando no estás dando opciones. Porque vale, muy bien, yo en el Madrid Central, en un cogollito, prohíbo el automóvil, que no está prohibido, pero bueno, prohíbo el automóvil, tengo el metro, tengo los autobuses, pero hay muchas zonas que Madrid se va a ampliar, se va a acabar prohibiendo el uso del automóvil, pero yo no veo que se estén haciendo inversiones para propiciar precisamente que el tío que vive a 80 kilómetros de Barcelona y baja a la ciudad a parque en su parking y coja un medio de transporte. Eso no sé, yo no lo veo. Como tú dices, edificios, si haces una zona industrial, haces edificios para oficinas o para... haz un edificio de 10 plantas que tenga, como hacen en Estados Unidos y como hacen en muchos sitios, que tenga aparcamiento. El aparcamiento, si la gente va en aparcamiento, que cobras un euro diario, un euro y medio diario, y la gente lo va a usar. En fin, sabemos lo que hay que hacer, pero como yo digo, no es que no haya medios, es que, pues tenemos la idea metida en otro sitio, digo, las administraciones, y prohibir muchas veces no es la solución, porque hay que dar medios alternativos.
No, hay que buscar, no hay que obligar, hay que facilitar. Si el metro tuviera, el metro de Madrid tuviera más frecuencias, lo usaría más gente. Porque ahora, oye, es que no hay tantas frecuencias porque hay menos usuarios. Es que los usuarios se han ido porque no había tantas frecuencias.
Es
la pescadilla que se muerde la cola. Si hay un servicio óptimo de autobuses, de metros, si el parking fuera más barato, el de fuera de las ciudades, ese tipo de cosas al final... son los que se facilitan. A veces hay que hacer apuestas. ¿Cuántas veces durante los 90 y el comienzo de los años 2000 en muchas ciudades se hicieron carriles bici que quedaron en nada? Que nadie los utilizaba y tuvieron que volver a quitarlos y demás. Yo lo recuerdo perfectamente. En ciudades de tamaño medio había una fiebre por el carril bici, había que poner carril bici, que era lo europeo, era lo estupendo. Y sin embargo... si simplemente haces carriles bici y no fomentas pues que haya bicis. Bueno, pues ahora en los últimos años sí que se ha fomentado eso. Quizá la sociedad estaba más madura para aceptar, oye, que puedo alquilar una bici, que puedo pagar por el alquiler de una bici, que no tiene que ser mi bici. Si se facilita, ¿qué está ocurriendo ahora en Madrid? Pues que hay muchos servicios de bici que se han colocado que no funcionan. Pues la gente lo está dejando de utilizar, porque se encuentra que no le renta, porque de repente no hay bicis donde quieres buscarlo en la aplicación y demás. Pues es un problema. Que existe aquí, que existe en ciudades de todo el mundo. Y ahí tenemos que aprender de eso. Y hay cosas que hace bien Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga. Y que otras ciudades del mundo aprenden de ellas. Pero vamos a intentar mejorar, ¿no? Que es para lo que estamos aquí.
Sí, sí.
En fin, tampoco me quiero yo meter en jardines, que luego, como claro, como todo esto tiene un prisma político también, la gente lee cosas o escucha cosas que en realidad no tienen nada que ver aquí.
Exactamente.
Sí, si alguien nos escucha desde hace tiempo sabe que a las administraciones le tenemos bastante yuyu, pero a las administraciones locales, regionales, autonómicas, estatales, europeas...
de cualquier bandera.
Sí, y somos un poco Pepito Grillo, que probablemente no sea nada fácil el trabajo que hacen, pero nosotros aquí estamos para decir que, oye, que igual se puede hacer mejor. A ver, nos quedan nada, tres minutos ya, ¿no? Para decir adiós, fíjate cómo se ha ido el programa. Tengo aquí... es que en tres minutos yo no sé si podemos...
Sí, una carta.
Sí, pues venga, voy a por ella. Dice lo siguiente, quiero comprarme uno de estos dos coches con sus debes y sus virtudes, ¿cuál me recomendáis? Lo firma Yagoba, a ver qué le decimos. Los dos coches son el XC40 Redesign T3 o el Toyota RAV4 Hybrid Style, sobre todo teniendo en cuenta que sale ahora el nuevo motor híbrido V3 de 4 cilindros de Volvo. ¿Merecerá la pena esperar? Gracias. Habla de un Volvo, del XC40, esperando al nuevo motor híbrido, o del Toyota RAV4 híbrido también. Y ahí a mí me pilla y yo no sé si, qué tipo de hibridez es la del Volvo. Hombre, o la del Toyota.
Yo lo que sí pienso es que Toyota tiene una gran ventaja, porque tiene mucha más experiencia que Volvo en este tema, y que además, me estoy tirando a la piscina porque no lo he comprobado, pero yo entiendo que a igualdad de todo el Toyota va a ser ligeramente o más barato o más equipado, con menos opciones, ¿no? Yo, sinceramente, Toyota para mí tiene mucha, mucha garantía y ya digo que me va a suponer un ahorro de precio y una eficacia que a Volvo le queda por demostrar, mientras que Toyota a todos los niveles pues ya la ha demostrado con creces, ¿no?
Bueno, pues a ver si le sacamos de una duda a Yagoba, ¿no? Que nos estaba preguntando por eso. Y ya sabéis que las preguntas las podéis lanzar, nos las podéis lanzar a marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Y ahí pues las vamos leyendo aquí los domingos por la mañana y que nos podéis escuchar en el podcast en cualquier momento, ya lo sabéis. Ponéis Marca Coches. Creo que separado marca y coches, pero también funciona junto en cualquier buscador de podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox y también en las páginas de marca.com, y ahí nos encontráis, ¿de acuerdo? Marca Coches Podcast, igual en Google, en un buscador, y también aparecemos por ahí. Que lo bueno de haber estado tanto tiempo haciendo el programa es que ya tenemos el SEO hecho, ya estamos bien colocados, ya Internet nos conoce, Google nos conoce, somos familia para los de Internet. Así que no tienes excusa para no escucharnos, bueno, algunas sí que hay de vez en cuando, pero la semana que viene te queremos escuchar de nuevo aquí. Porque nosotros también nos escuchamos a vosotros a través del correo electrónico. Ahora os quedáis con un domingo deportivo que tiene también mucho motor. Enseguida estamos ya en Portugal con las motos, por la tarde en Austin con los coches y todo el deporte que te contamos en directo. Francis, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Chao.
Hasta luego. Hasta luego. Baby, but I'd say nothing, 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 nothing. Now, 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 now. But if you sing, 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 sing. You say
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
SICAV, la fiesta del caballo español, vuelve a abrir sus puertas a todos los públicos. 30 años trayendo a Sevilla la mayor muestra de caballos de pura raza española. Vive su espectáculo ecuestre, pasea por todos sus stands y disfruta de los mejores caballos de competición. SICAV, del 16 al 21 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Fides. Compra tus entradas en sicaventradas.com. Patrocina Delegación Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
Honda, Yamaha, Triumph, Harley Davidson. Marca te trae en exclusiva la colección de motos legendarias definitiva. Cada sábado una nueva reproducción a escala 1:18 de gran calidad, más un fascículo con la historia y características de la moto. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
Balón de Bronce ha podido contarte cada semana las historias más destacadas de la segunda B de 102 equipos. Nos has acompañado cada lunes y encima nos habéis hecho ser el programa del fútbol modesto más escuchado con 21.000 oyentes. Si quieres saber qué ha hecho tu equipo en la primera red o la segunda red, Rafa Mainet te trae la información más cercana del fútbol de verdad. Te esperamos en Balón de Bronce cada lunes de 1:30 a 2:30 tras el partidazo de la cadena COPE y Radio Marca con Rafa Mainet.
Canastas, triples, asistencias, mates, tapones, el mejor baloncesto se juega en Radio Marca.
Sergio Escariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Poder volver a codearlo con los mejores.
Y en ese momento he dicho, coño, Pablo, tú eres gilipollas y vamos a ganar.
Bueno, estamos con Sergio Rodríguez.
Hombre,
Sergio,
siempre quieres ganar todo.
La madrugada del martes al miércoles, de 2:30 a 3:30 de la mañana, saltamos a la cancha de Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos. Y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
European Market Door.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Market Door.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Market Door.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Tú me has cambiado, son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar. Nuestro deporte a nivel nacional, ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.